Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes, soy Alejandro y soy natural de Granada, que actualmente estoy residiendo en Madrid. Y a pesar de la situación que estamos viviendo de coronavirus, pues me casaré en septiembre, Dios mediante. Espero que así sea. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Alex, que tengas mucha suerte, que seáis muy felices y que sigáis escuchando la radio, tío. Gracias. Terminamos la primera semana de desconfinamiento total. Digamos que mezclamos el sentimiento del deber cumplido durante estos últimos 100 días de nuestras vidas con los rebrotes y el llamamiento a la responsabilidad. Terminamos la primera semana fuera del estado de alarma y vemos ya los efectos de la inmensa crisis que nos ha estallado en toda la cara. Podemos enfocar esta primera semana del resto de nuestras vidas desde muchos puntos de vista: económico, político, sanitario o más en general, desde el punto de vista social. Voy a entremezclarlo todo, porque uno es consecuencia del otro y así sucesivamente. La crisis sanitaria ha sido tal y en tal medida por una nefasta gestión política. Ello nos ha metido en una desconocida crisis económica y, en suma, en una crisis social, generacional y transversal para unos cuantos años. El resumen de la semana, el estado de la cuestión desde el gobierno, se resume en esta frase. Verás, Iván Redondo, todopoderoso jefe de gabinete de Pedro Sánchez, al más puro estilo del ala oeste de la Casa Blanca, como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, no se ha visto en otra, el máximo órgano asesor del gobierno en materia de seguridad del Estado, ojo, compareció en la Comisión Mixta Congreso-Senado y soltó esta perla.
No lo sé lo que será el futuro de España, pero sí le puedo decir en una frase que se puede hacer diferente, pero yo creo que con la información disponible es difícil hacerlo mejor.
¿En serio, Iván? ¿Como el anuncio del café? ¿En serio? ¿Que no se pudo hacer mejor? ¿Seguro? Dice el jefe de marketing del presidente del gobierno, no estoy diciendo nada malo, es para lo que le contrató su principal cliente, Pedro Sánchez, dice Iván Redondo que con la información que se disponía no se pudo hacer mejor. Bueno, pues entonces que revisen la información que se tenía, porque según eso, Grecia tuvo otra información, como Alemania y no te digo Portugal, aunque ya sabemos que Portugal está más al oeste. Una de las características de este gobierno, especialmente de este presidente y no te digo del vicepresidente, es la inmodestia, la absoluta falta de humildad y la increíble incapacidad para la más mínima autocrítica. Bien, pues al club de los humildes se une el experto en marketing político, Iván Redondo. Por partes, partiendo de la base de que batimos todos los récords mundiales en muertos por coronavirus, en sanitarios contagiados, en tasa de paro y en caída de la economía, ¿no se pudo hacer mejor? Uno, no se pudo prever el desastre viendo con dos semanas de distancia cómo había estallado la pandemia en el norte de Italia. Dos, no se pudo hacer mejor el 8M. Tres, yo entiendo, sinceramente, que con esta crisis le hubiera estallado a cualquier gobierno, pero ¿no se pudo hacer mejor el abastecimiento de equipos de protección y el uso de mascarillas? Cuatro, ¿de verdad, Iván, no se pudo gestionar mejor el mando único para las residencias de ancianos? ¿No se pudo tener más empatía, solidaridad y cariño hacia los enfermos y hacia los héroes? Seis, ¿no se han podido contar mejor los muertos? Mejor dicho, ¿no se ha podido contar la verdad, Iván? 7. El propietario de Iván Redondo Productions tiene razón en una cosa. No se pudo hacer mejor algo, sí. No se ha podido mentir más y mejor con los muertos. 8. Vistos los acuerdos parlamentarios y con los agentes sociales de estos últimos días, bien. ¿No se pudo hacer mejor en el Congreso, Iván? ¿Hubo que pactar hasta con Batasuna? O en clave internacional, ¿tampoco se pudo hacer mejor en las fronteras, con el turismo o con nuestros socios? ¿Seguro? Y la última, 10. En IFEMA, en las morgues provisionales y, por supuesto, en las colas de las parroquias o de Cáritas, ¿tampoco se ha podido hacer mejor? ¿El gobierno hubiera podido mantener la solidaridad y las raciones de comida por sí solo, sin la iglesia y sin los voluntarios? Por no hablar de la educación, de los decretos, de las estupideces dichas por los miembros del gobierno. Baja Modesto, que sube el superjefe de gabinete y superjefe de marketing del presidente del gobierno.
No lo sé, lo que será el futuro de España, pero sí le puedo decir una frase, que se puede hacer diferente, pero yo creo que con la información disponible es difícil hacerlo mejor.
Cerca de 50.000 muertos, un 20% de paro, con la información disponible es difícil hacerlo mejor. ¿En serio, Iván?
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este viernes 26 de junio. Hola, Mamen, ¿qué poquito te queda?
Sí, me quedan muy poquitas horas, Ángel, efectivamente.
En este programa, sí.
En este, sí. Bueno, vamos a empezar en Glasgow, donde la policía ha batido esta tarde al hombre que ha apuñalado a varios clientes de un hotel.
Oye, vamos a decirlo, que es medio broma, que luego aparecen los confidenciales por ahí, vete, ¿sabes? La policía no investiga este ataque en Glasgow como un atentado terrorista. Hay 6 personas heridas en el hospital, entre ellas un agente en estado crítico. El hotel ha sido utilizado durante el confinamiento, también en estos momentos, por refugiados y solicitantes de asilo.
Sanidad informa de un repunte tanto del número de contagios como de fallecidos por coronavirus.
El balance oficial habla de 8 muertos en las últimas 24 horas, 11 en esta semana y 191 nuevos diagnosticados ayer. En cuanto a los brotes activos, preocupan Aragón y Andalucía, sobre todo Málaga, donde siguen creciendo los contagios en el centro de acogida de Cruz Roja.
El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTES y de la prestación por cese de actividad de los autónomos.
Como pactó el Gobierno con los agentes sociales, ambas medidas se amplían hasta el 30 de septiembre. Además, hoy han comenzado a cobrar el ingreso mínimo vital unos 75.000 hogares a los que se les reconoció de oficio. En 2 semanas ya se han recibido 350.000 solicitudes.
El Gobierno dice que buscará el consenso con la patronal y los sindicatos para aprobar la regulación sobre el teletrabajo.
Según el borrador de esa ley, será voluntario para los trabajadores, que deberán pactar por escrito las condiciones. La empresa tendrá que asumir todos los gastos imprescindibles para el desarrollo de la jornada laboral.
La Fiscalía investigará la filtración de parte del sumario del caso Villarejo a la abogada de Pablo Iglesias y su asesora, Dina Busselham.
Me hace una gracia lo de asesora, ahora se dice así. En un chat interno de Podemos, la letrada Marta Flor informaba de que el fiscal Ignacio Estampa les pasaba información reservada. Iglesias ha recurrido a la decisión de quitarle la condición de perjudicado en el caso y acusa al juez García Castellón de sacar conclusiones aventuradas sobre él.
Interior asciende al general José Manuel Santiago a la jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil.
Es el general que dijo en una rueda de prensa en Moncloa que trabajaban para minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno. Cande Marlaska lo atribuyó a un lapsus y él matizó que el rastreo de las redes sociales no era ideológico y que respetaba la libertad de expresión.
La Unión Europea debate si veta la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos y Rusia cuando reabra las fronteras.
Esa apertura está prevista para la próxima semana, en concreto para el 1 de julio, pero no se descarta aplazarla por la evolución internacional de la pandemia. España defiende que la decisión se tome con todas las garantías sanitarias necesarias.
La Guardia Civil alerta de una nueva oleada de secuestros virtuales.
Se ha detectado un incremento de casos, sobre todo en Madrid. Los delincuentes llaman a la víctima, piden entre 2.000 y 10.000 euros por liberar a un familiar supuestamente secuestrado. Suelen hacerlo desde prisiones en Chile. La Guardia Civil recomienda, entre otras cosas, mantener la calma, no facilitar datos personales y no pagar nunca. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues sí, porque el Valencia Basket acaba de clasificarse para las semifinales de la Liga Endesa tras ganar 97-81 al Herbalife Gran Canaria. Este resultado deja matemáticamente eliminado al Real Madrid. La gran sorpresa la ha dado el San Pablo Burgos, que disputará por primera vez una semifinal de la ACB. Y en fútbol, a las 8 arranca una nueva jornada con el Sevilla-Valladolid. Y en tenis, hoy se ha confirmado el aplazamiento a 2021 de la próxima edición de la Copa Davis.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, Ángel. El fin de semana vamos a poder disfrutar de tiempo auténticamente veraniego en todo el país. El sol será el protagonista de ambas jornadas, sin descartar algunas lluvias que podrán ser en forma de tormentas intensas en el extremo norte. Las temperaturas seguirán siendo las típicas para esta época del año, superándose los 35 grados en el valle del Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá rachas intensas en las zonas de tormenta del norte del país y también alisios en Canarias.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, espera, regalar.
Pues con la aplicación Wallet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wallet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Los atascos han vuelto a las salidas de las principales ciudades en el arranque del primer fin de semana completo fuera del estado de alarma. Levantadas las restricciones, son muchos los que aprovechan para hacer una escapada a la costa o al pueblo tras meses sin hacerlo. Sepamos cómo está ahora mismo la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, en Madrid seguimos pendientes de un accidente de la 2 en Torrejón de Ardoz que está generando dificultades en ese punto más complicado de salida, la A3 en Rivas y en la A42 en Torrejón de la Calzada. En Barcelona, tráfico lento en la C17 en Aiguafreda hacia Vic. También en Tarragona, la avería de un vehículo dificulta la AP7 en La Ampolla hacia Valencia. Y pendientes de dos accidentes más, uno en Sevilla, la AP4 en Las Cabezas de San Juan, sentido Cádiz, y otro en Málaga, en la A7 en Fuengirola, en dirección Barcelona.
Lo siguiente. Hoy toca hablar de política confidencial.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes. Como todos los viernes, el CONFI lo firma Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos.
Oye, desde que ayer el PP votó a favor de aprobar el decreto del gobierno de la nueva normalidad, ha habido un montón de reacciones. Desde que es una estrategia electoral, eso dice el gobierno, ya le vale, es una bonita manera de agradecer el apoyo, hasta que Sánchez ha cedido hacia el PP. En fin, ¿por qué? ¿Por qué el PP apoya al gobierno en esto?
Pues mira, razones hay varias y ahora hablamos de ellas. Lo que sí te puedo decir es que no responde a que las relaciones entre PP y PSOE, digamos, entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, hayan mejorado. Unos y otros te reconocen que la relación sigue siendo mala. Fíjate, hace unas semanas, una de las frases más repetidas si hablabas con dirigentes del Partido Popular era que con Pedro Sánchez no se podía negociar porque no era de fiar, y le reprochaban que no llamara a Pablo Casado. Ayer por la tarde hablé con uno de esos dirigentes y ¿sabes lo que me dijo?
Dime.
Exactamente lo mismo. Siguen igual. Ahora bien, es obvio que hay un cambio. Hace un mes se opusieron a la prórroga del estado de alarma y ayer el Partido Popular, pues bueno, apoyó ese decreto de nueva normalidad, que le llaman.
Oye, ¿el acuerdo va más allá? ¿A dónde llega?
Pues poco más allá. Llega hasta que el PP votaba a favor del decreto a cambio de que se tramitaba como proyecto de ley. Y no hay nada más. Sí es cierto que Adriana Lastra y Ana Pastor también están negociando. Es importante que Ana Pastor, no Álvarez de Toledo, te digo que también está negociando las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, que se votará dentro de unos días, y que al menos en parte de esas conclusiones también estarán acordadas.
Si no se fían de Sánchez, y viceversa por cierto, ¿por qué le dan oxígeno?
Bueno, mira, si sumamos las presiones de los empresarios para bajar la tensión política, el acuerdo de los agentes sociales sobre los ERTEs, el reconocimiento de algunos dirigentes del PP de que fue un error votar en contra de la prórroga del estado de alarma, la campaña electoral, sobre todo la gallega, y el interés del PP por mantener la imagen de partido de gobierno y separarse algo de Vox, yo creo que tenemos la mayoría de las razones, es posible que haya alguna más, por las que el PP le ha echado una mano muy valiosa, por cierto, muy valiosa, a Sánchez. Y una cosa más que también hay que tener en cuenta. Ahora mismo nadie piensa en que el gobierno de Sánchez vaya a caer de forma inmediata.
Oye, me quedo con dos cosas de las que has apuntado. La primera, dirigentes del PP reconocen que fue un error votar en contra del estado de alarma.
A ver, ya lo sabía en su día, pero entre los que en esos momentos apoyaron sin matices la decisión, yo he hablado con alguna a la que, bueno, le cuesta reconocerlo en estas conversaciones, pero admite que no fue la mejor decisión que han tomado. Lo que admite es que les ha costado mucho explicarla, si es que lo han logrado.
La segunda, elecciones gallegas, ¿cómo influyen en esto?
Pues mira, es difícil saber cómo recibió Pablo Casado el mensaje que le hizo llegar Alberto Núñez Feijóo y qué decisiones tomó a partir de ahí. Lo que sí que conocemos, lo publicaban nuestros compañeros de El Mundo, quiero recordar que ayer, es que Feijóo le trasladó a Casado que para lograr la mayoría absoluta necesita los votos de Ciudadanos de centro e incluso moderados de izquierda, es decir, hablaba incluso un porcentaje del PSOE, y que un ambiente de crispación excesiva los puede espantar.
O sea, Cayetano Álvarez de Toledo.
Así es, me temo que no va a hacer campaña en Galicia. Y la verdad es que hay una cosa curiosa, y es que, bueno, pues Casado no tendrá que pasar el mal momento de decirle que en las sesiones de control sea moderada, porque al haber elecciones en País Vasco y en Galicia se suspenden, y por lo tanto la actividad parlamentaria, que es la donde se está haciendo más ruido los miércoles, pues de momento no va a existir estos 15 días. También te digo una cosa, por parte de la portavoz del PP, me dicen que se está empezando a cansar de estar siendo cuestionada constantemente por algunos sectores del PP.
Oye, entonces, ¿cómo afronta, aunque es claro, radicalmente distinta la situación, las elecciones en Galicia o en el País Vasco?
Pues mira, te hablo de las encuestas que manejan. Mayoría absoluta en Galicia y 6 diputados en el Parlamento de Vitoria, 3 menos de los que tenían hasta ahora. Me temo que Casado tendrá dos problemas la noche del 12 de julio. La fortaleza de Núñez Feijóo y la debilidad de Carlos Iturgaiz.
Ojo, ojalá todos los problemas fueran Núñez Feijóo o Juanma Moreno o Mañueco, para Casado, dicho sea de paso.
Evidentemente.
Gracias, Antoine. Cuídate.
Un abrazo a todos.
Adiós. Cuidado. Chao.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno. Belén.
Preguntaba sobre Pablo Iglesias y el caso Dina. ¿Ha evitado hacer cualquier tipo de valoración?
Yo sobre las declaraciones personales del señor Iglesias no voy a hablar. Alguna vez he dicho en esta mesa que no puedo ser el intérprete del señor Iglesias. Lo que sí digo es que el Gobierno no habla sobre cuestiones, ni yo misma, sobre cuestiones que están en este momento incursa en una investigación judicial con las actuaciones que la Fiscalía considere que tengan que haber lugar.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón bendito. La princesa de Asturias se ha dirigido en catalán a los ganadores de los premios Princesa de Girona.
Leonor ha participado en una videollamada junto a los reyes y su hermana, en la que ha lamentado que no se pueda celebrar el acto de entrega en los premios en las fechas habituales.
Antes de continuar con la conversación, la presidenta de honor, aquí Leonor, va a deciros una cosa.
Buen día, gracias a todos y a la Fundación para atender a Saquel Martí. Es una pena que aquest any no hagan pogut celebrar la entrega de premis i participar en tot el que succeeix al voltant. Espero que ens veiem aviat.
Qué bueno. Pedro Fernández es portavoz municipal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y ha estado aquí con Herrera en COPE.
Se sigue buscando al hombre que produjo el rebrote de coronavirus en esta localidad de Cáceres.
Nosotros como ayuntamiento no tenemos ningún nuevo dato. No está en Navalmoral, por lo menos, según nos dice Guardia Civil, pero no se nos asegura en ningún momento cuál puede ser el paradero. Pues se pueden imaginar cómo está la población. Estamos intentando dar esa normalidad, las tiendas siguen abiertas, las terrazas siguen ocupadas, hay un trasiego de personas por la vía peatonal y de vehículos.
El jefe del servicio de cirugía torácica del Hospital Lusíadas de Lisboa es el doctor Javier Gallego.
Ha pasado por el mediodía COPE, donde ha explicado por qué han tenido que ser confinadas varias zonas de la capital portuguesa.
Portugal fue un ejemplo para parar la pandemia en un primer momento, para no recibir la pandemia con tanta fuerza. Los propios portugueses tomaron medidas para confinarse en casa. El Estado creo actuó bastante bien, pero sí que es verdad pues que en este momento yo creo que ha habido un exceso de confianza.
Y el sonido musical del día, sí, Pau Donés.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das.
A las 9 de la noche, Ángel en Cadena 100, Javi y Mar presentan un programa homenaje al gran Pau Donés en el que no faltará su música. Esta mañana Javi Nieves ha anunciado en COPE un pequeño adelanto.
Todo el mundo tiene alguna anécdota que contar de Pau, que era un tipo muy divertido y muy particular, de verdad. Un montañés, era su carácter, el de un tipo de la montaña, ¿sabes? Era así, muy afable, muy normal. La mejor.
Todas esas historias, anécdotas, nos las va a contar músicos y artistas amigos de Pau Donés en Cadena 100.
Hoy a las 9 de la noche con Javi y Mar.
Gracias a ti seguí remando contra la marea. Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te
gracias, Belén.
Adiós, Esposito.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Nos vamos a Argentina para que conozcas a Miriam y a Delia. Arranca la historia en el año 2000. Miriam es una mujer de Buenos Aires. Se quedó sin empleo después de toda una vida trabajando para una conocida marca de ropa. Durante muchos años había tenido que cuidar de su madre, así que decidió que quería formarse como profesional en una vocación hasta ese momento desconocida para ella, y decidió dedicarse al cuidado de los mayores. Jamás pensó entonces que con el tiempo este trabajo le llevaría a conocer, como dice ella, a su otra madre del corazón. Miriam se formó, acabó trabajando en una residencia. Aquí es donde aparece la segunda protagonista, Delia, una señora de 93 años con muchos problemas de salud, que estaba interna en la residencia de ancianos donde empezó a trabajar Miriam. Tenía, pobre Delia, problemas cardíacos, dificultades para caminar. Enseguida se estableció un vínculo especial entre ellas y la relación llegó a tal punto que esta enfermera tomó una decisión: sacarla de la residencia y cuidarla ella misma en su casa. Acondicionó una habitación especial. Y un mes antes de que se decretase la cuarentena en Argentina, Delia se mudó. Ya tenía un nuevo hogar, la casa de la mujer que había cuidado de ella en la residencia. Ahora hacen todos los días los ejercicios que necesita para sus piernas. Durante ese tiempo ha mejorado su salud, ha mejorado su ánimo, ha ganado el peso que necesitaba, tiene más movilidad, puede comer sin ayuda, está mucho mejor y hace unos días celebraron juntas su 93 cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Delia. Todos te deseamos que tengas un hermoso día. Te amo.
Miriam dice que la clave de esta mejoría no han sido ni los ejercicios ni la alimentación. En el centro de mayores no tenía contacto físico prácticamente con nadie. Apenas tenía actividad, no charlaba. El ambiente de la casa y el cariño han sido la receta del éxito. Ahora, a Delia le encanta pasar el día leyendo novelas, viendo programas de cocina en la televisión, acompañada con los perros que tienen en casa. Después de 4 meses viviendo juntas, esta mujer de 93 años ha recuperado la sonrisa y su cuidadora, Miriam, ha ganado a su otra madre del corazón. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Comienzan las vacaciones para muchos. Estamos ya en julio, como quien dice. Con miedo a los rebrotes. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Algunos estamos ya con la cuenta atrás, ¿eh?
¿Sí?
No nos queda nada para irnos de vacaciones.
¿Tema dónde volvéis?
Bueno, ya, vale. Hombre, espero que a nuestro sitio, por lo menos en agosto, ¿no? No sé. Bueno, va, venga. No voy a seguir preguntando por si acaso todavía me la cargo.
Tu apuesta.
Vamos con los oyentes. Nos dice Gerardo, cada vez veo más seguro un segundo confinamiento en otoño. Por favor, como pequeño empresario, no nos podemos permitir el cierre de los negocios. También nos dice Quique, no es un verano normal, es atípico. Tenemos que seguir cuidándonos y parece que pocos lo entendemos. Y nos dice Manuela que hay que actuar con contundencia ante los rebrotes. Parece que se está haciendo, que está todo controlado. Por suerte, la situación está lejos de lo que ocurría en marzo. Y también seguimos leyéndonos en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Hoy el videoblog es una reflexión sobre el 22 aniversario del asesinato del concejal Manuel Zamarreño a manos de ETA. Nos dice un oyente que es muy triste que aquellos que sembraron durante tantos años el miedo en España, pues que ahora estén en las instituciones. Y también nos dice otro oyente que parece que a nadie ya le interesa investigar tanto dolor, pero si los culpables están libres, tendrán que pagar por ello.
En las últimas semanas se están produciendo en Estados Unidos y aquí en España se apuntan maneras ataques a estatuas, símbolos que representan el legado, la historia de España y del mundo. Hablamos de efigies, estatuas como Cristóbal Colón, Isabel la Católica, hasta Cervantes, Fray Junípero Serra. Vamos a hablar de este tema con el historiador Manuel Lucena Giraldo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir los oyentes a facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, nota de voz, lo que quieras contarnos en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Gracias, Nek.
Pero entonces puedo volver después de vacaciones, ¿no, Ángel?
¿A dónde?
Aquí, a la linterna.
No lo sé.
Bueno, vale. Bueno, tú piénsatelo bien, ¿eh? Pero cuando estés en la playa, relajado.
No lo sé. Llamadme a Lama, porfa. Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Ojito que como no vuelva Nekane, lo mismo no vuelvo yo, ¿eh?
O sea, bueno, que... pues ya está, hecho, Nekane, Agropopular.
2-1. Bueno, te voy a dar el bombazo que acaba de producirse. El Real Madrid de baloncesto, actual campeón de Liga, actual campeón de Europa, líder de la Euroliga, acaba de caer eliminado en el playoff final. Los dos equipos de su grupo que se clasifican son el San Pablo Burgos, la gran sorpresa que jugará las semifinales con el Barça y el Valencia, que pasa como primero, acaba de eliminar al Gran Canaria y se verá las caras con el Baskonia. Esto en baloncesto. Mañana veremos si hay sorpresas en el Celta-Barça o en el Atlético Madrid-Deportivo Alavés.
Que tiemble César Lumbreras, ¿eh? Manolo, que tiemble, Lama, que Manolo Lama va para allá.
A mí me llama el pulpo que tú tienes ahí sitio con él, ¿eh?
Sí, sí, no, no, pareja, los dos. Los melenas nos llaman.
Hombre.
Adiós. Chao, Manolo.
Desgraciadamente la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío. Como
lo que
hemos
dice el Fondo Monetario Internacional sobre el mayor jardazo de la economía es el que se va a llevar España. Tenemos más muertos que nadie, tendremos más parados que nadie.
Por eso el gobierno lleva semanas trabajando en un plan de preparación y respuesta frente a una segunda oleada.
El riesgo cero no se puede garantizar, pero habría que comportarse de manera un poco más sensata y serena que algunos.
De lunes a viernes, cuando de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En MediaMark estamos encantados de darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra con un descuento directo. ¡Corre y ahorra ya! Solo hasta el lunes en tu tienda y en MediaMark.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay tantas cosas que hemos echado de menos últimamente, como tener una cita especial. Por eso, solo hasta el 30 de junio, si pides una cita exclusiva en Peugeot.es, te damos hasta 500 euros más para conseguir tu nuevo Peugeot. Ven y descubre cómo disfrutar del Peugeot que tú elijas sin entrada y por muy poco al mes.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En MediaMark estamos encantados de darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra con un descuento directo. ¡Corre y ahorra ya! Solo hasta el lunes en tu tienda y en MediaMark.es.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues mira lo que suena, la sintonía del baloncesto, porque ya sabes que la crisis del coronavirus nos ha dejado algunas anomalías deportivas. Por ejemplo, que este año el campeón de básquet se iba a decidir en un playoff muy especial entre los 12 mejores equipos. Pero lo que nadie esperaba es que el actual campeón de Europa, el actual campeón de Liga, el Real Madrid, quedara eliminado a las primeras de cambio. Nos vamos a la Fonteta, Valencia. Villarejo, se ha consumado el adiós del Madrid.
Sí, así es, sorpresa en la Fonteta, victoria de Valencia Basket 81-97 ante Gran Canaria. Los taronchas son primeros de grupo y se enfrentarán a Baskonia en semis. Campanazo de San Pablo Burgos, que se ha impuesto a Moravanca Andorra 8-8-8-6, ya hacen historia, sorpresón, están en semifinales, se medirán al Barça el domingo, y todo esto, como decías Manolo, deja fuera, eliminado al vigente campeón, el Real Madrid, sin trascendencia alguna, el partido que arranca en una hora aquí en la Fonteta, ante Casa de Monzaragoza.
Bueno, pues nos metemos ahora mismo en las entrañas de esa expedición, el campeón eliminado, Pilar Casado, qué cara se le ha quedado, Pablo Laso, Alberto Herreros y a cada uno de los jugadores de la plantilla.
Muy decepcionados, con cara de circunstancias, cuando han llegado a la Fonteta en pleno vendaval valencianista en el tercer cuarto de ese partido anterior, el que los dejaba fuera. Hay que decir que los de Laso sabían que era muy difícil porque no estaba en sus manos y que parte del palo ya se lo llevaron después de la derrota frente al Moravanca Andorra. El Real Madrid se queda fuera de unas semifinales de la ACB desde 2008. Es más, es la primera vez con Pablo Laso en el banquillo que no jugará en la final de Liga.
Hay que decir que el Real Madrid no ha puesto ni una sola excusa, ni un solo pero a la eliminación de esta Copa. Pero nosotros sí que buscamos las causas de este fracaso. Profesor Paniagua, ¿por dónde las ves tú?
Bueno, Manolo, el Real Madrid ha fracasado en esta minifase final de Valencia por una razón muy sencilla, ¿no? Y es que le ha faltado concentración, ¿no? Y al Real Madrid, por supuesto, de indudable calidad, el mejor equipo del baloncesto español, ha tenido falta de concentración y eso normalmente permite que equipos que son más inferiores se acerquen a ti y puedan ponerse por encima y en un momento determinado pues te den la sorpresa. Por supuesto, no es el final de una era, ni muchísimo menos, pero sí que se pueden sacar conclusiones muy claras de una situación en la que los grandísimos jugadores que tiene el Real Madrid han adolecido de falta quizá de mentalidad y sobre todo de falta de concentración.
Bueno, pues de la Liga de Básquet nos vamos a la Liga de Fútbol.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Me gusta la gente del baloncesto porque normalmente no pone ni quejas ni excusas cuando son eliminados o cuando pierden un título. Todo lo que pasa, todo lo contrario que pasa a los hombres del fútbol. Ya saben que estamos en la vorágine final. 7 jornadas, 21 puntos. El Madrid y el Barça disputándose el campeonato y aquí tirándoselas unos a otros.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. Bueno, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos, va a ser difícil.
Me parece que le tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes, que la gente no se monte películas porque el trabajo al final acaba dando su fruto.
¿Qué quejas hay para todo el mundo? Ya saben que el Barça se queja de los árbitros, el Madrid se quejaba de que jugaba antes del Barça, el Madrid se quejaba de los horarios, que era muy tarde, sobre las 10 de la noche, pero me parece, Gil, que hoy Setién piensa que ha pisado mucho el acelerador y ha levantado el pie.
O por lo menos estaba saturado, ¿eh? Que si las quejas del VAR, que si la de los horarios, que si el tema Artur que le ha sobrevenido en la rueda de prensa de hoy previa al Celta. Setién tira de serenidad, de ponderación y recuerda que viniendo de donde venimos, que ahora la gente ponga excusas no es de recibo.
Todo el mundo se queja en un momento determinado de que esto me puede venir mal, otro también, los horarios, el VAR, no sé qué. No nos queda otra que seguir adelante, mirar, centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Y creo que todos tendríamos que pensar que afortunadamente estamos pudiendo terminar un campeonato que estaba peligrando, pero eso también acarrea una serie de consecuencias que las vamos a tener que aceptar, no queda otra.
Bueno, el discurso de Setién es impecable. Si hubiera dicho yo también me quejo, porque Setién ha sido uno de los que se ha quejado de que quería una semana más de entrenamiento, de si el VAR, de si los árbitros. Por cierto, el Cholo Simeone, el tercero en discordia, Andrea Peláez, ¿a él qué le parece esto de jugar a las 10 antes del Madrid, después del Barça, con calor, con frío? ¿Qué ha dicho el técnico argentino?
Va por la misma línea de Setién, Manolo. Todo el mundo se queja, horarios, horas de descanso, calor, árbitros. Hay excusas para todos los gustos y por eso hoy en rueda de prensa se le ha preguntado al Cholo Simeone. ¿Es normal tanta queja? Así responde.
Entendemos que en esto no hay excusas. En el momento que te ponen un día, te ponen un horario y te ponen un partido, hay que jugar y hay que ganar, porque todo lo demás, en mi criterio, y siendo respetuoso absolutamente con las opiniones de los demás, no influye mucho. Como se llama, estar pronto para que cada partido lo podamos resolver a la hora que sea, en el lugar donde sea y con los parates que haya durante el partido para jugarse.
Pero la gran pregunta, Elías Israel, oye, quejarse es libre. ¿Tienen derecho los grandes a quejarse o no?
Derecho al pataleo puede tener cualquiera, pero no parece muy normal que con las desigualdades con las que compiten los grandes, por cuestiones de presupuesto sencillamente, sean los que pongan el grito en el cielo, ¿no? Yo creo que son los que menos motivos tienen para quejarse, pero derecho evidentemente tienen, sí.
Bueno, lo que sí parece muy claro que se quejan porque quieren ganar el título de Liga. Por ejemplo, el Liverpool ya no se queja porque el Liverpool después de 30 años ha conseguido su primera Premier. Además, la obtuvo ayer viendo cómo su rival más directo, el City, perdía con el Chelsea por 2-1. Así sonaba la ciudad de Liverpool. Esos eran los jugadores del Liverpool celebrando el título. Pero evidentemente este título tiene nombre propio. Avilés, es el de Jürgen Klopp.
Es indudable, Manolo, que Jürgen Klopp le ha cambiado la cara a este Liverpool, situándolo de nuevo entre los mejores equipos de Europa y recuperando la hegemonía perdida en Inglaterra. Llegó en 2015 y en su primera temporada ya llevó al Liverpool a la final de la Europa League, esa famosa final que perdió contra el Sevilla, y después le ha metido, por ejemplo, en dos finales de Champions, la de 2018 que perdió contra el Real Madrid y la que ganó el año pasado contra el Tottenham. Klopp ha convertido al Liverpool en una referencia en Europa, su juego es divertido y además consigue títulos. Ha logrado una Champions, la Supercopa de Europa, el Mundialito y esta última liga, la Premier League, por fin después de 30 años. Este era Jürgen Klopp emocionado después de conseguir el título.
I never would have thought that it would feel like this. I had no idea. It's just big. Sorry, gentlemen. And see you.
Se emocionaba Jürgen Klopp, ha ganado ya una Champions y una Premier con el equipo inglés, pero la fiesta, ¿cómo fue la fiesta de los jugadores y de la afición, Basteiro?
Con cuenta atrás incluida delante del televisor por parte de la plantilla antes de celebrar en una discoteca su primera Premier League. El momento de la noche, ya a altas horas de la madrugada, la demostración como bailarín del técnico Jürgen Klopp, jaleado por sus jugadores. No se quedó atrás la afición. Más de 5.000 personas se dieron cita alrededor de Anfield con bengalas, banderas y petardos para celebrar el título de Liga. Eso sí, la mayoría sin mascarillas.
Y la gran pregunta que todo el mundo se hace, el Liverpool no va a pelear este año por su título, por la Champions, pero aún así, Guille Uzquiano, ¿es el Liverpool el mejor equipo de Europa?
Es difícil hablar ahora mismo de mejor equipo de Europa con el parón tan largo que hemos tenido, pero para mí rotundamente sí. Hay que recordar que el Liverpool ha llegado a las últimas dos finales de Champions, una la perdió contra el Madrid y otra se la ganó al Tottenham la temporada pasada, y que en la última Premier perdió la Liga con 97 puntos, con una sola derrota, y que esta temporada le saca 23 puntos nada menos al Manchester City. Es un equipo que puede dominar, puede jugar al contragolpe, imprime un ritmo a los partidos altísimo, así que yo creo que ahora mismo no hay otro equipo como el Liverpool en Europa. Eso le da todavía más valor a la gesta que consiguió el Atleti eliminándole de la Champions justo antes del parón.
Bueno, pues ahora, después del espectáculo del Liverpool, viene el espectáculo de Gema Santos con el consejo que nos trae.
Pues sí, porque todo lo que encontramos en Leroy Merlin es un verdadero espectáculo, Manolo. Gracias a ellos, nuestra casa puede ser el mejor spa de estas vacaciones, porque en Leroy Merlin te van a ayudar a ponerla a punto con todo lo que necesitas para relajarte. Con solo salir al jardín ya verás piscina, ducha, solarium. Prepara tu casa para el verano y disfruta más de tu tiempo libre con ellos, con Leroy Merlin.
Bueno, vamos con los líos. El primero, el del Valencia. Ya saben que el Valencia ayer perdió 1-0 con el Eibar, que está fuera de puestos de Europa. Y ayer Hugo Ballester, nuestro compañero y jefe de deporte de Cope Valencia, adelantaba una bronca tremenda que hubo en el vestuario Che después del Valencia-Osasuna. Los protagonistas, Celades y Maxi Gómez. ¿Qué ocurrió, Hugo?
Sucedió el pasado domingo en Mestalla, Manolo, tras la victoria del Valencia frente a Osasuna. Maxi Gómez, muy cabreado por haber sido sustituido, busca a Celades en privado y se encara con él muy enfadado y en una discusión tensa y subida de tono, motivo por el cual Albert Celades decide al día siguiente, lunes, apartar del equipo a Maxi Gómez. El martes, un día más tarde, Celades reúne a los capitanes en el vestuario y decide que Maxi Gómez vuelva con sus compañeros con una sanción económica importante. Ayer, el castigo termina con Maxi de suplente y apenas jugando los últimos minutos en la derrota frente al Eibar.
Pero cuidado, que este no es el único incendio que tiene ahora mismo Albert Celades en el vestuario, porque Villarejo, Guedes, Diakabí, Condovia, Ferran, han sido noticia. ¿Por qué razones?
Bueno, el vestuario, como dices, es un totum revolutum. Guedes se va del campo con aspavientos cuando le cambian. Ferran Torres publica en Instagram su apoyo a Maxi después del enfrentamiento con el míster. El clan de los franceses, Condovia, Gameiro, Coquelén, salen en defensa de Diakabí cuando Celades lo señala tras los errores ante el Levante. Sospechan del staff técnico y Condovia les lanza un mensaje de traidores en las redes. En definitiva, Manolo, vestuario fracturado. Por eso ayer, cuando le preguntaban a Celades por la unión del vestuario, el técnico prefiere pasar la pelota a los jugadores.
Bueno, yo estoy bien, estoy tranquilo. Al final eso es una pregunta más para ellos que para mí. No me toca a mí responder esa pregunta. Yo estoy bien y lo que tengo claro es que yo tengo confianza en los jugadores y en el vestuario.
Bueno, pues ahora preguntaremos si el vestuario tiene confianza en Celades, pero lo primero que hay que preguntar, Zamora, es si el club respalda al que todavía es su entrenador.
Sí, sí, de momento sí. Celades se sentará el domingo ante el Villarreal. La intención del Valencia es rebajar la tensión, que termine la temporada de la mejor manera posible y analizar entonces el futuro del entrenador y del equipo. Hoy Murti y César han estado en la ciudad deportiva y fuentes del club confirman a COPE la continuidad de Celades, aunque está todo condicionado, Manolo, a otro tropiezo o que el incendio en el vestuario que ha contado Villarejo siga en marcha.
Bueno, el vestuario, ha habido alguien que ha querido poner pausa porque Segarra ha dado un paso adelante el capitán.
Sí, suele ser la luz del Valencia en el centro del campo y la sensatez cuando los focos están lejos. Hoy, a través de las redes sociales, Dani Parejo ha dicho textualmente: de las situaciones difíciles se sale con carácter, profesionalidad y compañerismo, pero sobre todo se sale unidos. Tiene cerca de 2.000 interacciones, ahora falta saber si le hacen caso.
A ver, Hugo Ballester, dime la verdad, ¿se le ha ido de las manos el vestuario al Albert Celades?
Sí, totalmente, Manolo. No tanto por culpa suya, sino por todo lo que ha rodeado al club desde los despidos de Marcelino y Mateo Alemany. Celades ha sido un daño colateral, lo contábamos anoche en el partidazo, al que le ha pasado factura su inexperiencia y la gestión del grupo en momentos puntuales. No supo conquistar al vestuario ni a través de su trabajo, ni tampoco por su estilo de juego, y sus últimas declaraciones, como te contaba Villarejo, han sido la excusa de algunos para sentenciarlo.
Bueno, pues cuidadito, porque si lío tiene el Valencia, ¿qué les voy a contar del culebrón del Barça? Lo del trueque Pjanic con Arthur parece que está hecho. Es un tema exclusivamente financiero, más allá de lo que cada uno puede pensar en lo deportivo. Pero claro, la situación empieza a complicarse, porque si Arthur se va a la Juve, a lo mejor Setién ya no cuenta con él. Hoy Setién ha hablado con el brasileño, Elena.
Sí, antes del entrenamiento de esta tarde se le ha visto hablar sobre el césped con Artur Melo. A Quique Setién está pendiente de que los clubes ultimen los detalles para cerrar este intercambio. Lo anunciarán antes del próximo martes, día 30, porque tienen que cuadrar las cuentas. Y esto decía el técnico del Barça sobre el brasileño en rueda de prensa.
A mí el club no me ha comunicado que se vaya a marchar, aunque lo haya hecho ya. Yo sigo contando con él, va a viajar y con posibilidades de jugar mañana. Lo que está claro es que hay que tratar de que todo este ruido no le afecte. Gestionarlo, pues trataré, si esto se da, de convencerle de que se tiene que aislar y de que todavía tiene cosas importantes que decir y dejar un buen recuerdo si al final esto se produce.
Bueno, no sé si Artur hará ruido, pero la madre Bayori me parece a mí que lo va a hacer, ¿eh?
Sí, sí, de hecho ya lo ha hecho. Te cuento la historia. Elena Condis ha hecho un tuit con una frase de la rueda de prensa de Quique Setién en la que Setién habla de expectativas que no fructifican y de falta de continuidad del brasileño, y a esta frase, a la frase de Setién, ha respondido la madre de Artur, Lucía Melo, en portugués: madre mía, ahora empezarán a colocarle defectos al jugador.
Bueno, si es que prepárense, porque esto es todo un lío, lo de Pjanic al Barça y Artur a la Juve. ¿Se acuerdan el palo que le metió ayer Sarri a Setién?
Artur es un jugador,
Artur es un jugador del Barcelona. Me parecería realmente mal si comenzara a hablar de ello. No me gustó que el entrenador del Barcelona hablara de Pjanic, porque Pjanic es mi jugador en este momento. Y como no me gustó, yo no voy a hablar de Artur, de manera absoluta.
Bueno, él no va a hablar de Artur, pero a mí me parece, Bajori, que Setién hace oídos sordos a lo que le dice el técnico de la Juve. ¿Por qué ha vuelto a hablar de Pjanic?
Bueno, le han preguntado a Setién hacia el final de la rueda de prensa si prefería la próxima temporada tener a Artur o si le iba mejor tener a Pjanic a sus órdenes. Igual escuchó a Sarri ayer, pero esto es lo que ha contestado hoy Setién.
Yo sobre las hipótesis no voy a comentar nada. Yo estoy muy centrado en lo que está pasando ahora. Es verdad que estoy en comunicación permanente con la Secretaría Técnica y con el director deportivo, pero son temas que, dadas las circunstancias y como el calendario y demás, pues tampoco les pido demasiadas explicaciones cada día, porque realmente no sabes si van a pasar o no van a pasar todos los días.
Bueno, nos ha dicho Elena que la operación hay que anunciarla antes del 30 de junio. José Joaquín Brotón, sabiendo que el chaval se va a marchar, ¿tú le pondrías en estos partidos decisivos en los que el Barça se juega el título?
Apreciado Manolo, yo creo que Artur debe ser un jugador importante todavía para el Barcelona en los partidos que restan del campeonato. Y además, si Artur sigue cobrando del Barcelona, ¿por qué vas a desaprovechar la oportunidad de tener un tipo con ese nivel? Pero desde luego, no estamos en estos momentos para dejar suelto a un jugador o tener una sanción prácticamente porque se vaya a ir a otro equipo. Yo creo que el Barcelona debe seguir utilizando a Artur y que Quique Setién haría bien en exprimirlo al máximo. Y mientras siga siendo jugador azulgrana, pues hay que utilizarlo.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Bueno, entrenadores que son noticias por una u otra razón. Se confirma la renovación Santi Peón de Óscar como técnico del Celta.
Bueno, pues el Celta ya planifica su próxima temporada. Hoy ha hecho oficial la renovación, por un lado, de Óscar García por dos temporadas y también la de su director deportivo, la de Felipe Miñambres, que va a seguir en este caso un año más, como ya adelantamos el pasado día 16. Óscar está feliz de poder empezar su propio proyecto como entrenador del Celta.
Primero, dar las gracias al club por confiar en mí en ese momento. Y nada, muy contento de continuar aquí, de seguir este trabajo que estamos haciendo y ojalá pues cada vez vaya mejor.
Bueno, ayer debutaba Alexis y ¿con qué sensaciones, además de victoria, Escalera?
Sí, una sensación bastante buena por el triunfo. Es cierto que no enamoró su juego, propuso un sistema de tres centrales, pero consiguió una victoria de oro ante el Español para alejar los fantasmas del descenso. Así se mostró el propio técnico canario tras conseguir los tres puntos.
Seguro que hay situaciones que tenemos que seguir trabajando e intentar mejorar. Evidentemente el equipo pues tenía una ansiedad terrible, pues hacía mucho tiempo que no conseguíamos una victoria. Y no es fácil jugar cuando te cae esa presión encima.
Bueno, pues parece claro que el Celta y el Betis casi casi ya respiran. Lo del Español es otra cosa, pero Abelardo, pese a ser colista, ¿no se resigna a Juan Arias a bajar a segunda?
A 8 puntos de la permanencia, con 21 en juego y con un calendario en el que el domingo aparece el Real Madrid y más tarde tienen que visitar el Camp Nou, Valencia y San Sebastián, los pericos se aferran a poco menos que un milagro para seguir un año más en Primera División. El técnico españolista, Pito Abelardo, lo resume perfectamente.
Sabemos que está muy muy difícil, pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, porque además es el ADN de este club. Está la cosa jodida, pero hay que seguir peleando, no queda otra. Si no nos vamos todos para casa, abandonamos el barco y aquí sálvese quien pueda.
Pero Quique Iglesias, ¿quién es el gran responsable de este fracaso deportivo del Español?
Para mí, Lama, los jugadores son los responsables. No funcionaron con Gallego, no entendieron a Machín y con Abelardo han durado 15 días. Desde Diego López hasta el último que llegó, RDT. Ninguno ha rendido como se merece este club más que centenario. Ellos han mandado al Español a segunda.
Bueno, y la otra noticia es de segunda, pero también tiene que ver con un entrenador. Porque Jordi Folqué, oficial, Guti técnico de la Almería, a la calle.
32 puntos de 63 posibles en 21 jornadas ha sido el motivo por el que la Unión Deportiva de Almería ha decidido la destitución de José María Gutiérrez, que esta tarde ha dejado oficialmente ser técnico del conjunto rojiblanco. La derrota de ayer contra el Alcorcón ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del conjunto almeriense.
Bueno, pues Berti siempre está con nosotros y siempre viene de la mano de Gema Santos.
Siempre, sí, siempre están con nosotros. Y ahora, en la vuelta, en el regreso del fútbol, fíjate cómo quieren ponértelo de fácil todo, porque te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí que te está esperando, casi la mitad, un 40% de descuento para ti. Entra y contrata tu seguro en berti.es, como hemos hecho nosotros todos en Deportes Cope. Tu asegura digital, berti.es.
Bueno, ya saben que hoy comienza una nueva jornada de Liga. Estamos en la cuenta atrás, 7 quedan. Juega el Sevilla, que busca permanecer en la cuarta plaza y mantener la opción de Champions contra el Valladolid. ¿Con qué noticias, Víctor Fernández?
Bueno, con noticias porque acaban de salir las alineaciones. Ojo, porque en el Sevilla hay cambios interesantes. Juega Escudero y juega Franco Vázquez. Son las dos novedades interesantes en un equipo, eso sí, plagado de titulares. Ojo, porque el Valladolid saca a muchos suplentes en el día de hoy. El Sevilla que quiere dar un paso adelante para afianzarse en los puestos de Liga de Campeones a las 10 de la noche, Sevilla-Valladolid.
Bueno, mañana a las 5 el Celta juega con el Barça. ¿Con qué ha viajado Elena Condis el equipo de Setién?
Acaban de aterrizar en Vigo con tres bajas importantes, Busquets por tarjetas y De Jong y Sergi Roberto lesionados. Con estas bajas en la medular y Artur con la cabeza en Turín, puede ser la oportunidad para Ricky Puig, que está convenciendo a Setién. El técnico confía en que el Madrid también pinchará.
Hombre, por supuesto que sigo convencido de que aún quedan 7 partidos por disputar y que es muy difícil que incluso el Madrid, como nosotros, pues que ganemos todos los partidos, ya lo he dicho. Y yo desde luego aspiro y confío en que en algún momento se equivoquen, claro.
Veremos si se equivocan o no, pero enfrente tienen a un Celta eufórico. ¿Con qué noticias, peón?
Pues tiene Óscar un serio problema, sobre todo en defensa, porque ha perdido en el entrenamiento de esta tarde a Lucas Olaza, que ha sufrido un pequeño problema muscular y que no está disponible para mañana. No tiene laterales izquierdos Óscar, porque recuerdo que también está lesionado Junca. A mayores se caen de la convocatoria Hugo Mayo y Fran Beltrán. El que regresa es Okai después de cumplir sanción en Anoeta.
Pedro Martín, al Barça no se le da bien Balaídos, ¿eh?
Pues no, porque, por ejemplo, el Barcelona no gana los dos partidos de una liga frente al Celta desde la temporada 2013-2014. En las 5 últimas ligas, el Celta es el equipo que más puntos ha conseguido frente al Barça. Un Barça que llega a Vigo con 5 partidos seguidos sin recibir goles.
Atención, a las 10 juega el tercero de la liga, el Atlético con el Alavés. ¿Con qué noticias en el equipo del Cholo, Andrea?
Bueno, habrá que esperar a la convocatoria de mañana, pero hoy el Cholo no ha podido contar ni con Diego Costa ni con Mario Hermoso. Los dos han entrenado al margen, el delantero por precaución y el defensa por molestias. Ninguno tiene nada grave, pero son duda para mañana. El que ha entrenado con normalidad es Felipe, que completó su segundo entrenamiento con el grupo y a falta del alta, mañana podría reaparecer ante el Alavés.
¿Qué destacamos, Roberto Arrillaga, del equipo de Garitano?
Pues así el Garitano tampoco ha querido olvidar la convocatoria para el partido frente al Atlético de Madrid. Recupera eso sí a Martín Aguirre Gaviria tras cumplir partido de sanción y también a Leis Vidal después de superar una contusión en el pie. Hay preocupación por los dos últimos partidos y porque solo se han conseguido 3 puntos de los últimos 12, pero lo que son las cosas, el Alavés está ahora más lejos del descenso que en la reanudación.
Bueno, González Fuertes pitará el Atleti Mayor que comienza a las 2. ¿Con qué noticias en los de Garitano también, Peña?
El técnico rojiblanco recupera a Yuri y mañana podrá alinear a su once de gala con el regreso a la titularidad de hombres como Dani García, Munien o Raúl García, los que dio descanso frente al Barcelona. Además de Yuri, también es novedad en la convocatoria Ibai Gómez.
Y en el Mallorca, Jordi.
Último entrenamiento esta tarde en Zamudio, en Vizcaya, donde está el equipo desde ayer. Lo tiene muy difícil el Mallorca, 6 puntos de la permanencia, pero no tiran la toalla. Dice el entrenador Vicente Moreno que a él le salen las cuentas. Lumor podía ser novedad y sigue el chaval Lucas Romero entre los convocados.
Y el cuarto partido de mañana, al que juega Osasuna y Leganés, ¿con qué noticias en Osasuna, Alberto Sanz?
3 bajas respecto al último 11 por parte del Club Atlético Osasuna. David García, que lo había jugado todo, Jesús Sanjurjo, el capitán, y José Arnaiz, que pertenece al Leganés. Osasuna buscará la victoria para llegar a los 41 puntos, una cifra que para Iago Barrasete les daría por salvados.
Puede ser la última oportunidad del Leganés para quedarse en primera. Buscamos novedades, Javi Gómez.
Los de Javier Aguirre, Manolo, pierden por sanción a Bustinza para jugar en Pamplona y por lesión a Guido Carrillo y Óscar Rodríguez, que tiene el objetivo puesto en el partido del martes ante el Sevilla. El técnico mexicano ha pasado por rueda de prensa en las últimas horas y, pese a todos los contratiempos, sigue confiando en la salvación del Lega.
No podemos depender de nadie y ganar 4 o 5 partidos, pues sí, es difícil, pero no es imposible.
Pues si no es imposible, mañana lo tiene que demostrar todo en el tiempo de juego de la COPE.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Más noticias. En segunda división, que destacamos este fin de semana, Badía.
El Cádiz defiende el liderato ante el Tenerife. El Racing colista recibe un Albacete en apuros. Y 2 derbis para cerrar la jornada el lunes: Alcorcón, Rayo Vallecano y Zaragoza Huesca.
Del fútbol internacional, Avilés, ¿con qué nos quedamos?
Solo con Italia. La Juventus juega hoy contra el Lecce. Tiene 4 puntos de ventaja sobre el Lazio, que juega este fin de semana contra la Fiorentina.
Ya tenemos calendario, Andrea, de la Champions femenina.
Lo que nos importa, Manolo, el Atleti Barça de cuartos de final se jugará el viernes 21 de agosto en San Mamés, y el ganador de la semifinal se enfrentará el día 25.
Prepárense, ¿qué pasa con el Open de Madrid de tenis? Se lo cuento ahora.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso, y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable, como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola, Juan. Soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago, el Mediterráneo, un destino para volver a vernos. Ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Evidentemente, la crisis de coronavirus ha atacado a muchos deportes, pero al tenis especialmente, y hoy una malísima noticia, Ángel García. ¿Qué pasa con la Copa Davis de Gerard Piqué?
Que no va a haber en este 2020, Manolo, hay que retrasarla hasta 2021. Al final se veía venir, porque Gerard Piqué era muy pesimista y dijo que sin público esta competición no tenía sentido. Pasa, eso sí, se mantiene en Madrid a 2021, del 22 al 28 de noviembre, y se mantiene, por supuesto, en la caja mágica. Gerard Piqué le ha dicho a todo el mundo que les espera en 2021 y que vengan en 2021 a disfrutar de su Davis.
Parece que el Máster de Madrid sí se va a disputar, pero la pregunta, Javi Pascual, ¿qué se hace la gente? ¿Lo jugará Rafa Nadal?
Pues el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, asegura que el tenis tiene que volver con la máxima seguridad después de lo visto en el torneo de Djokovic. Es optimista con poder ver público en septiembre en el Master 1000 y confía en ver a tenistas como Rafa Nadal.
Yo no le preguntaba a Rafa si va a jugar en Madrid. Yo entiendo que de cara a Roland Garros es interesante que todo el mundo juegue en tierra batida algo antes de Roland Garros, después de estar 4 meses sin haber jugado nada. Entiendo que el estar 2 semanas antes de Roland Garros y no una semana como Roma puede ser beneficioso para algunos, pero por otro lado estamos justo después de un gran slam.
Bueno, quieren arrancar en el tenis, pero de momento el coronavirus les golpea, y en la NBA siguen cayendo jugadores que iban a disputar el playoff, Parra.
Se han dado a conocer los datos de los test realizados el pasado martes en los 22 equipos participantes. De los 302 jugadores que se han sometido a la prueba, 16 han dado positivo por coronavirus.
Y ojo, porque también se caen dos pruebas importantes del atletismo mundial, José Luis Gil.
Adiós a la reunión de París, 6 de septiembre, y a la de Eugene, 4 de octubre. No es posible organizarlas y ser compatible con la actual legislación contra el coronavirus. Nos quedamos con 9 pruebas en el circuito Diamond.
Bueno, hablando de coronavirus, Ferrari, Carlos Miquel, está preparando su protocolo de seguridad.
Va a ser tremendo, con burbujas sanitarias dentro del equipo, con grupos de trabajo separados, posibilidad de cambiar de golpe 40 mecánicos si hay un positivo, pilotos aislados para no contagiarse, prohibido ir a restaurantes fuera de hotel y relacionarse con gente de otros equipos. En una semana ya estarán con ello. Y tengo otra noticia de última hora, Manolo. Se mantiene el 23 de agosto para las 500 millas Indianapolis de Alonso, eso sí, con la mitad de espectadores.
Bueno, y mañana, ya saben, en Tiempo de Juego y en Gol Televisión se ofrecen las dos semifinales del fútbol sala de Dubadía.
Semifinales a partido único, Inter Palma Futsal mañana a las 12:30 y Levante Valdepeñas a las 3:30. La final el próximo martes a las 3:30.
Bueno, pues nosotros nos marchamos escuchando a Expósito y luego oyendo a Joseba Larrañaga a partir de las 11:30 en el partidazo. Todo tuyo, Ángel.
Eso es. A mí se me escucha y a Larrañaga se le
ya
oye.
Ya sabes que
está
es muy
mal,
diferente,
¿eh?
Que el otro día te voy a explicarlo. Muy diferente es.
Claro, claro. Bien hecho. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Cuídate. Son las 9, las 8 en Canadá.